Lo comentábamos con Cristina ayer con Leo Iturra. Una de las imágenes del fin de semana es la patada de Sebastián Becachese contra el refrigerador, que más allá de la anécdota, más allá de los memes que se multiplicaron, da cuenta de un momento de desesperación para el técnico azul, y un momento complejo, no solamente para su equipo, porque uno podría perfectamente homologar lo que está viviendo Guede en Colo Colo o Salas, más allá del triunfo de este fin de semana frente al auto. Sabes que ninguno de los tres denominados grandes ha conseguido ni siquiera el 50% de los puntos en disputa en este torneo. Ha sido un inicio de torneo bastante extraño. Pero queremos hablar de lo que pasa al interior de estos procesos, lo que pasa por las cabezas de quienes están dirigiendo estos procesos. Queremos hablar también de lo que pasa en el arco de la selección chilena, donde no va a estar el capitán Claudio Bravo. No está Johnny Herrera, quien lo ha sustituido en alguna oportunidad. Y es ahí donde aparece la figura de Toselli, más allá de que también se haya convocado a Miguel Pinto y también a Garcés. Queremos hablar de psicología deportiva y hemos invitado a un especialista, a Rodrigo Caguas, para hablar de todas estas materias. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días a ustedes y gracias a ustedes por la invitación.
Rodrigo, a ver, tratemos de desmenuzar lo que le pasó a Becachese, ya ni sé cómo se diga, ya, el señor de pelilargo. Con el refrigerador en el otro día, en el clásico, descontrol, mal manejo de la ira, está pasando por una situación muy estresante. A ver si pudiéramos escudriñar en la mente del señor del pelo largo.
A ver, sí, yo he sido particularmente crítico un poco de ese proceso, porque sentimos que de verdad desde afuera uno observa que aquí hay un líder que en fondo no ha desarrollado todas las habilidades necesarias para poder ejercer eficazmente el liderazgo. Entre esas cosas que en el fondo uno ve que le faltan, tiene que ver con toda la inteligencia emocional, ya que es muy importante hoy día para el liderazgo. Esto no solo dentro del deporte, sino que también fuera del deporte es fundamental. Entonces nos da la sensación que aquí claramente ya hay un tema de ira contenida, seguramente es mucha frustración por no logro objetivo, que ya desembocan en conductas como esta. Y lo problemático, lo que yo analizábamos el día anterior, es que aquí lo que él está haciendo es de alguna forma también mostrar no solo a nosotros los que estamos afuera, sino que también es el grupo que lidera una situación como
de descontrol.
Entonces esto va provocando también de alguna forma cierto modelo hacia sus liderados y puede generar también descontrol en sus mismos jugadores. Entonces esto puede provocar, por ejemplo, que los jugadores empiecen a ser expulsados, que empiecen a haber problemas de división entre los de grupo, etcétera. O sea, puede generar en cadena una situación también hacia el grupo.
Lo que vimos un poco con Gonzalo Jara, ¿no? En un partido de total descontrol, un partido nefasto para él, no solamente por el autogol, por su salida, por la lesión, sino también por el encontrón que tuvo ahí con Buonanotte, que le podría costar además varios partidos de suspensión. Un Gonzalo Jara descontrolado, lo vimos. Es parte de este mismo proceso, ¿no? Cuando la cabeza no anda bien.
O sea, fíjate que en el fondo es sintomático que los líderes, en el fondo, el entrenador que constituye un líder, Jara que constituye un liderazgo también dentro del grupo, son los que en el fondo están con alguna dificultad para poder controlar todo ese tipo de cosas. Entonces, para poder controlar un poco el grupo. Y entonces, la verdad es que ahí hay que tratar de trabajar fuertemente en eso, en el tema de lo que nosotros llamamos la inteligencia emocional, que se compone de varias cosas, entre eso un poco el tema de las conductas frente a la frustración, indudablemente.
Ahora, tú decías que esta señal que manda Becachese sin duda es muy peligrosa para el equipo, y lo vemos también en distintos jugadores. ¿Qué debería hacer el entrenador hoy frente a este descontrol o a esta imposibilidad de controlar la ira, la rabia? ¿Cuál es la salida que tiene, en definitiva? Está como atrapado contra la espada y la pared, ¿no?
Claro. Bueno, siempre obviamente es recomendable, no solo en este caso para él, sino que en general para todos los que lideran distintos tipos de situaciones, distintos tipos de grupos, que siempre tengan un trabajo, un desarrollo en el tema de las emociones, que hagan un trabajo un poco para desarrollar ciertas habilidades para poder ejercer bien el liderazgo. O sea, que sería bueno que él pudiera en este momento como parar, reflexionar. Fíjate que algunas cosas que hemos visto es que en general en todo el proceso, él no ha hecho nunca una especie de mea culpa o autocrítica.
Sí, él es bien poco dado a eso, ¿eh?
Sí, por eso yo creo que en parte hay un poco el problema que está existiendo, y yo creo que este sería el momento como para en realidad a lo mejor sentarse y decir, ¿sabes? Mira, aquí ya hemos cometido estos errores, vamos
sí,
pero empezar por eso.
Siempre responsabiliza a factores un poco exógenos de lo que él está atravesando, y ayer lo comentábamos, Álvaro, también con Leo Iturra, director de AS.com, claro que uno puede hacer el parangón inmediatamente con Bielsa, que no era precisamente lo más dócil en la cancha, era bastante enojón y tenía un carácter muy duro. pero ejercía otro tipo de liderazgo. Ahí uno podría hacer la comparación en términos de personalidades. ¿Cuál es la diferencia? ¿El claro. currículum? ¿Qué marca la diferencia finalmente si eres malas pulgas?
Claro. No, mira, lo que nosotros un poco veíamos es que Bielsa efectivamente tenía una orientación de liderazgo muy fuertemente hacia la tarea. Ya, a diferencia de otros entrenadores, por ejemplo, que tienen a veces liderazgos orientados fuertemente hacia la relación. Pero en definitiva, lo que siempre va resultando bien y lo que nosotros hemos visto que resulta eficaz es cuando el líder va teniendo la posibilidad de orientarse hacia la tarea en algunos momentos y orientarse hacia la relación en otros. Tal vez Bielsa, en eso nosotros no nos enteramos mucho, pero él también a veces conversaba harto con los jugadores y si no, eso lo delegaba de repente en Berizzo, en el mismo Bonito. Y tal vez también podía tener una. Entonces, el grupo se mantenía un poco manejado, trabajado bajo estas dos orientaciones. Hace la tarea fuertemente con Bielsa y hace la relación a lo mejor con los otros. Pero acá, la verdad es que no podría yo desde afuera decir un poco claro. cuál es el perfil.
¿Cuál es el mensaje? Además, da la sensación como de descontrol.
Y yo un poco lo que planteaba es que es muy difícil, o sea, más allá de que aquí haya asumido un entrenador con poca experiencia deportiva, aquí hay un poco hay poca experiencia en términos de la construcción del liderazgo, porque finalmente los entrenadores, cuando dirigen, por ejemplo, en divisiones menores primero, después dirigen un equipo con a lo mejor con menos jerarquía, lo que van haciendo también es construyendo la forma de ellos claro. ejercer su liderazgo, van trabajando un poco eso. Y él no tuvo esa posibilidad, entonces yo creo que él también se siente muy confundido acerca de la forma eficaz de ejercer el liderazgo.
Bueno, y a todo esto estamos con Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo. Precisamente le llevan a Bonini como preparador físico, pero también como una suerte de líder espiritual ahí a la U para que ordene el camarín. Pero no, por lo que se ve hasta el momento, los resultados no están tan claros, ¿no? ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Cómo se establece también una diferencia respecto a quién es el que manda? Porque me imagino que Becachese también se vio amenazado en su autoridad cuando llegó Bonini, un hombre con mucho más currículum.
O sea, ojo, que ahí puede existir efectivamente una difusión del rol. O sea, en definitiva, en un momento determinado, un líder que era claro, categórico y que era único, de repente empieza a tener este otro espejo, ¿no es cierto?, para las decisiones, para un montón de cosas. Entonces también puede estar pasando ahí que en definitiva el jugador en el día a día, por ejemplo, puede pasar algo tan concreto como que en el día a día no saben si tienen que responder un poco a las órdenes de Bonini o a las del entrenador. Entonces, indudablemente que eso, si no estuvo bien planificado, no estuvo bien pensado, puede generar también un problema tremendo.
Es interesante lo que pasa en la U, más allá del momento conflictivo. Me imagino desde el punto de vista de los psicólogos deportivos, es todo un campo de conocimiento para desarrollar.
Bueno, efectivamente, estamos observando todo esto y un poco material de estudio, exactamente.
Ahora estamos a puertas de un partido súper importante para la selección y hay un tema que no es menor, que tiene que ver con la ausencia del capitán, de Claudio Bravo, que más allá del problema de quién está en el pórtico, puede generar una sensación de desconfianza o no en el plantel, apelando también a que están todos debutando con un técnico que si bien logró un gran éxito, un gran punto al lograr la Copa América Bicentenario, hay una suerte de todavía de acoplarse, de generar esta confianza total en el entrenador.
Mira, ahí es un poco importante tener claro que en esta selección en general ya se han generado desde hace bastante años hartos liderazgos. O sea, ante la ausencia del liderazgo formal, que es en el fondo Claudio Bravo, indudablemente que hay otros jugadores que han ido ejerciendo algún tipo de liderazgo que a veces es más informal y a veces otros también medio formales. Entonces, por lo tanto, aquí, si tú me hablas un poco de la ausencia en términos del capitán, yo tendría la sensación que no debería afectar mucho.
Ahora, esto sí puede afectar a quien tenga que reemplazarlo. A quien tenga que estar en el área.
Absolutamente, y ahí yo creo que nos parece, así como de un poco la mirada de afuera, que debe ser alguien que ya haya formado parte del proceso durante todo este tiempo. A nosotros nos parece que Christopher Toselli, en fondo, en términos, más allá de cuestiones técnicas, digamos que eso nosotros no nos metemos, nos parece que él, formando parte de todos los procesos anteriores, tiene un hándicap a favor para poder estar ahí, porque, insisto, hoy día estamos hablando de una selección que es bicampeona de América. Por lo tanto, el jugador que ingresa ya no es un jugador para ponerlo a prueba ni para saber cómo está, no, tiene que ser un jugador que sepamos que va a estar al más alto nivel, y nos parece que entre los jugadores que están hoy día, Toselli es el que cumple con esas características.
Ahora, ¿qué pasa por la cabeza de un arquero como Toselli, que si bien ha tenido la titularidad en Católica en los últimos años, salió campeón, en fin, También, efectivamente, le ha costado consolidarse. Muchos esperábamos a esta altura que Toselli estuviera jugando en el extranjero, por ejemplo. No nos explicamos cómo Toselli todavía no está jugando afuera. ¿Qué pasa por la cabeza de un jugador como Toselli cuando asume, tiene que asumir este desafío tan tan importante de transformarse en el reemplazante de Bravo, nada menos?
Bueno, justamente por lo que tú planteas, yo creo que en el fondo el que Toselli se haya mantenido, por ejemplo, en el fútbol local, tiene que ver un poco con nuestro torneo, que en verdad no es tan jerarquizado. Cuesta hoy día para el jugador desde el torneo, me refiero, salir al extranjero. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que tiene él? Justamente exhibirse en la selección, porque aquí puede tener realmente la posibilidad de tener una vitrina mayor. Entonces yo creo que él tiene que vislumbrar también esta posibilidad como una chance, una gran vitrina, en el fondo, para poder mostrarse hacia afuera, que es de donde el torneo a veces está costando. Además, el puesto de arquero es tremendamente difícil para poder salir. Sí. O sea, sí. Fíjate todo lo que costó que otros dos arqueros, Johnny Herrera, Miguel Pinto, que ya viene de vuelta, fueron jugadores que en su momento les costó mucho tener la posibilidad de salir, digamos. Entonces, nos parece que ahí es donde tiene que Toselli poner un poco el foco, en ver esto como una real posibilidad que tiene para poder mostrarse bien hacia afuera y de esta forma a lo mejor buscar a lo mejor la alternativa de jugar fuera.
Estamos con Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo, hablando primero de la ira de BKHS, pero además también del control mental que deben tener los deportistas, y probablemente esto ya se enfrió, ya no es tema de debate, y tiene que ver con lo que le pasó a la delegación chilena en los Juegos Olímpicos. Puntualmente al desempeño que se esperaba de algunos representantes nacionales y que no estuvieron a la altura. Es interesante hacer una mirada psicológica también, ¿no?, de estos deportistas, donde llegan con una tremenda responsabilidad a competir a líderes que probablemente no están demasiado acostumbrados. ¿Qué le pasó, por ejemplo, no sé, estoy hablando de Isidora Jiménez, a Tomás González, Cristel Kobrich? ¿Qué pasa? ¿Y qué tan importante es el trabajo mental de estos deportistas?
Mira, ahí yo tengo una visión tal vez un poquito más psicológica, sociológica. Yo creo que todavía en Chile estamos pensando que nuestros deportistas van con la chaucha para el peso. Todavía estamos pensando que el deportista que está yendo a los Juegos Olímpicos es un deportista que se prepara prácticamente solo, aislado, sin recursos. Y yo te diría que de verdad hoy día la cosa ha cambiado. Tal vez no como los deportistas quisieran, en eso estamos de acuerdo. Pero aquí, detrás de esto, del trabajo de estos deportistas, ha habido una fuerte inversión del Estado. El 95% de los recursos con los que los deportistas se preparaban para estos Juegos Olímpicos proviene del Estado. Entonces, nos quedamos con la sensación todavía de que los deportistas van con pocas cosas. Entonces, eso también influye en la mentalidad del deportista, que todavía, en fondo, tiene esta visión como amateur, entre semi-amateur, semi-profesional. Y aquí es donde tenemos que hacer un trabajo importante para que ellos comprendan que hoy día, claro, a lo mejor Chile no puede disponer de más recursos para que ellos puedan efectivamente desarrollarse de la mejor manera, pero ya hay una exigencia también distinta. Ya no es ir para cumplir, ya no es ir para tratar de ganar experiencia, sino que hay que ir, en el fondo, para intentar sacar resultados.
Y probablemente ahí está la clave también, porque muchos de ellos decían, bueno, ya estoy contento con haber llegado hasta acá.
¿Te fijas?
¿El correr la meta?
Exactamente, porque en el fondo lo que nos ha pasado hacia atrás históricamente es que efectivamente esa ha sido como la idea. Como se ha dicho que los deportistas no tenían tantos recursos, que se ha trabajado con poco, con lo mínimo, entonces íbamos siempre como con la idea de que había que lograr lo que se podía dentro de las posibilidades. Pero y eso ya no es así. O sea, las cifras, por ejemplo, eran de 1,000,000,000 de pesos en general en todo el proceso, los 42 deportistas. Entonces, bueno, ahí viene el trabajo psicológico, que aquí yo siento que es fundamental para intentar cambiar este switch y tratar de ya no de ir a pelear así por lo que tengamos y por las posibilidades, sino a tratar de y eso es importante, tratar de hacer el cambio no solo en los deportistas que van, sino que en los agentes directos de ellos, cuerpos técnicos, entrenadores, y después de toda la sociedad, que en el fondo yo todavía escucho en las redes diciendo no, pero es que ellos se entrenaron de manera esfuerzos familiares. Por favor, aquí no hubo esfuerzos familiares, aquí hubo una inversión importante del Estado.
Pero también no, en el caso del chico de Arica,
tal vez es la excepción del por qué, porque el Estado, ¿cuándo va a concurrir con dinero? Cuando en el fondo hay deportistas que ya tienen una trayectoria y resultados. Con el caso del chico Arica, como no había resultados previamente, obviamente no hay inversión de parte del Estado. Pero no cabe duda que ahora el Estado va a empezar a invertir en él. O sea, indudablemente que ahí cabe eso. Pero esta vez la excepción. Pero todo el resto hubo una inversión altísima. Entonces, eso hay que cambiar un poco el switch de ahí.
Es destacable en el caso de Ricardo Soto la fortaleza mental a los 16 años.
Absolutamente.
Deporte tan de precisión, tan de milimétrico. Uno lo miraba y la forma en que hablaba, la forma en que se tomaba sus éxitos, era hablaba de una madurez que uno a veces echa de menos en gente mucho mucho mayor, digamos.
Absolutamente. Y otra cosa que uno veía durante la competencia es el manejo de la ansiedad. Fíjate que nosotros aquí en general el deporte no somos muy vistos a ver deportistas con bajo nivel de ansiedad. Tal vez de lo que yo he podido observar, el Chino Río en su momento, tipo con muy muy buen manejo de ansiedad, tipo se paró con 17 años frente a Pete Sampras en un Roland Garros lleno, ¿no es cierto? Y el tipo le jugaba como si jugaba en el living de su casa. Y hoy día tenemos un chico como Ricardo Soto que se enfrentó a los mejores del mundo con 16 años y el tipo pierde, ¿no es cierto?, por estos centímetros que le midieron, etcétera. Entonces, la verdad es que son deportistas que vienen con ciertas cualidades desde el punto de vista psicológico ya de base.
Y ahí la Bárbara Riveros también probablemente tiene un rol destacado, ¿no? Uh-huh. Porque tuvo un muy buen desempeño, o sea, estuvo quinta, pero, por ejemplo, contrasta con lo de Simona Castro, la gimnasta, que tuvo esta improvisación en su rutina, lo que le costó finalmente tener un error casi imperdonable.
Absolutamente. Ahí nosotros también hablamos que una de las manifestaciones que presentan los deportistas en el contexto competitivo es la toma de decisiones. Y a veces te hace tomar malas decisiones, decidir inadecuadamente, pero también generado un poco por esta ansiedad de competir en los Juegos Olímpicos, indudablemente.
Le queremos agradecer a Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo, por venir a hablar con nosotros de estos temas relevantes, importantes, que están muy en el debate deportivo por estos días, y atentos también a cómo le va. Concuerdo contigo, debería ser Toselli. Debería ser Toselli, y vamos a ver si Pizzi finalmente opta.
Te hace caso.
Muchas gracias, Rodrigo.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Que te bien, Rodrigo, gracias.